el libro segundo de Samuel. Un atardecer se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey, cuando vio desde lo alto del terrado a una mujer que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa. Mandó David para informarse sobre la mujer y le dijera: es Betsabé, hija de Elía, mujer de Urías, elitita. David envió gente que la trajese, llegó donde David y él se acostó con ella, cuando acababa de purificarse de sus reglas, y ella se volvió a su casa. La mujer quedó embarazada y envió decir a David: estoy encinta. Palabra de Dios. Queridas hermanas, me acabo de enterar de que estáis un poco conmovidas y nerviosas ante lo que le ha sucedido a su Inmaculada. Esperemos que no pase nada. Y yo, pues, sencillamente sigo hablando aquí pues de estas cosas que nos tienen ocupados estos 3 días para ayudarnos todos nosotros a vivir nuestra vida según la palabra de Dios. ¿Os parecerá raro que después de lo que hablamos de esta mañana, de cómo David saltaba y giraba y gritaba y alababa a Dios, y de cómo verdaderamente sentía en el corazón a Dios, con toda su fuerza y con toda su alma, ahora, un poco más tarde, unos capítulos más tarde, David cae en pecado? Y no solamente en pecado, sino un pecado muy fuerte, muy gordo. Porque este pecado de David podríamos considerarlo en 3 ópticas o perspectivas distintas. Primero, como un pecado de castidad, se acostó con una mujer. Eso, puesto en aquel tiempo, según aquella moral, no tenía importancia o demasiada importancia. En segundo lugar, fue adúltero. Y esto ya sí, esto ya tenía importancia. Incluso la ley habla de ello, y la ley podía infligir castigo a los adúlteros. Pero en realidad, de haber pasado algo, de haber habido dificultad, la que lo hubiera padecido sería ella. Lo podemos poner un poco más suave. La que hubiera padecido hubiera sido ella, porque, no sé, en una época como esa, tan machista, se consideraba que la mujer era verdaderamente la incitadora de todas estas cosas, y de ahí que si hubiera sufrido alguien de los dos, hubiera sufrido ella. Todavía lo vemos actualmente. Entre los musulmanes también hay la lapidación, que se llama, y solo se lapidan a las mujeres. Cuando hay un caso de adulterio, en realidad a la que se lapida es a la mujer. Son cosas que nosotros no entendemos desde nuestra cultura, desde nuestra forma de ver, desde nuestra moral, incluso desde nuestra civilización. No lo entendemos, incluso ni siquiera desde el Evangelio. Tampoco desde el Evangelio podemos entender esto, porque Jesucristo no habla de estas cosas, todo lo contrario. Jesucristo dijo: por vuestra dureza del corazón podéis hacer estas cosas, pero al principio no fue así. Hombre y mujer los creó y ambos tienen los mismos derechos. Se unirá el hombre a su padre, se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne. Bien, y en tercer lugar, este pecado tiene otra connotación más grave todavía. incluso más grave que el adulterio, es el asesinato. David asesinó al marido de Betsabé, porque por la razón que fuera, él quería que Betsabé fuera para él. Quedó embarazada, decidió hacer la esposa suya, una de tantas, y para eso, naturalmente, tuvo que asesinar a el hitita y Urías. Entonces, pues, evidentemente, visto desde nosotros este pecado, visto desde nosotros esta cosa, pues vamos a dudar mucho de la santidad del rey David, ¿verdad? ¿Cómo no vamos a dudar? Nosotros vivimos mucho la relación con Dios desde la moral. Si resulta que no somos buenos, no nos portamos bien, hemos cometido un accidente como este gordo, un pecado gordo, pues claro que está que quedamos fuera de Dios, fuera de la ley de Dios, fuera de la situación de Dios. David el hombre, pues, se sintió mal también, pero sobre todo se sintió mal cuando el profeta Natán más tarde vino y le hizo ver el pecado gordo que había cometido. Entonces David fue cuando compuso esa famosa, el Salmo Miserere, que nosotros rezamos todos los viernes por la mañana, que es el Salmo 50 de los breviarios y el Salmo 51 de la Biblia. De esto hablaremos mañana. Pero hoy de lo que quiero yo hablar es sencillamente de el pecado del hombre. El pecado del hombre es una cosa, pues, evidentemente, que no se la puede quitar importancia. Pero, sin embargo, David, a pesar de este pecado, fue un hombre santo. ¿Y cómo es que David fue santo? ¿Y cómo es que David se le puede llamar el santo rey David? Pues sencillamente porque David, una vez conocida su culpa, se arrepintió profundamente y le gritaba a Dios de todo corazón: no me quites tu santo espíritu, devuélveme la alegría de tu salvación, porque ya sé que he cometido pecado, ya sé que he caído en pecado. Es difícil para nosotros, es difícil entender este misterio. Y es difícil entender de cómo, precisamente, las promesas de descendencia del santo, del justo, del único santo, del único justo que va a ser Jesucristo, se le hacen a David. Un descendiente tuyo será el salvador del mundo. Pero ¿cómo un descendiente de un pecador como este? ¿Cómo es posible? ¿Cómo podemos entender esto? Hace unos años murió en Venezuela un compañero mío, Restituto, y murió del corazón de repente. Ya le había dado algún ataque. Todavía creo que no llegaba a los 50 años. Y era un hombre que sabía mucho de estas cosas de las que estoy hablando hoy. Y cuando le dio el ataque, estaba solo con otro compañero. Y entonces casi no pudo hacer nada más que tenderse en una tarima que había allí. Y el otro compañero se arrimó a él y estuvo un momento con él, esperando que se serenara para poder avisar a una ambulancia. Pero antes de que pudiera avisar a una ambulancia, después de pasar 20 o 30 segundos, Restituto dijo: ahora, en este momento me muero. Se conoce que notó él algo interior que se iba. Y entonces pronunció esta frase: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es una frase que a mí cuando me la contaron, pues dije, es una frase de Restituto. Él sabía lo que decía. Y lo que quería decir es lo más profundo que podemos decir cualquiera de nosotros. Jesús, hijo de David el pecador, como yo, ten misericordia de mí. Si tu padre fue un pecador y tú no aborreciste el ser hijo de tal padre, no aborrezcas tampoco el acoger en tu seno a este pobre pecador que se está muriendo del corazón en este momento. Yo sé que es verdad y yo sé cuál es la profundidad con la que este hombre pronunció estas palabras: Jesús, hijo de David. El pecado de David fue muy grande, pero cuánto bien nos hace a nosotros. Cuánto bien nos hace a nosotros saber que este hombre pecador es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué es el Padre? Pues porque Dios sabe de qué masa estamos hechos, sabe de qué barro estamos hechos. Y entonces el Señor no se asusta de mi pecado, ni de tu pecado, ni de nuestros pecados. El Señor, el problema que tiene está es con nuestro corazón. ¿Cómo tenemos el corazón? Y el corazón de David era un corazón de arrepentimiento, no un corazón doble como el de Saúl, sino un corazón sencillo en el que sabía de sus defectos y en un momento dado los defectos le pudieron y fue muy fuerte, pero rápidamente se arrepintió y presentó al Señor sus súplicas. Un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Y el Señor se vuelve a él. Y el Señor le sigue amando. Y el Señor nos sigue amando. Nosotros muchas veces tenemos un problema. Y el problema es que hay entre nosotros, pues, demasiada culpabilidad. ¿Qué es eso de la culpabilidad? La culpabilidad es una cosa que no es buena, que no nos ayuda, que nos separa de Dios. La culpabilidad es del demonio. Y el demonio lo que quiere es separar. Separar a las personas y separarte a ti, sobre todo de Dios. Y para separarte de Dios, el demonio te encierra en ti mismo. Y te dice: ¿lo ves? Tú no vales. Tú no sirves para nada. Tú no puedes servir a Dios. Tú eres puro pecado. Déjalo. Y entonces tú vas perdiendo la autoestima. No te atreves a comulgar. No te atreves a rezar a Dios. No te atreves a acercarte a las cosas de Dios. Te haces indigno, te sientes indigno. Yo no puedo ni recibir la gracia de Dios. Otros sí, pero yo, con este pecado que he cometido, yo no puedo. Nos dice en Apocalipsis que el diablo es el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusa ante Dios día y noche. Y nos acusa con esto, con la culpabilidad. Hay personas que cometen un pecado y ya no se atreven ni a rezar, mucho menos a comulgar, pero ni a rezar, porque se creen indignos. Algo me separa de Dios, algo muy profundo me separa de Dios. Eso es del demonio. Porque en realidad es un sentimiento que tú tienes que te lo azuza él, que te acusa delante de Dios y que no te hace ver de ninguna forma cómo Jesucristo ha muerto por ti y cómo Jesucristo ha muerto por ese pecado que tú acabas de cometer. Y que ese pecado no te pertenece a ti, sino le pertenece a Jesucristo que murió por él, pero tú esto no lo ves. Y como no lo ves, pues sencillamente tú pierdes el control de ti mismo, la autoestima, y te sientes mal. Y de ahí vienen muchas veces los problemas que nos vienen. Problemas de conciencia, problemas de escrúpulos, problemas de encogimiento espiritual, problemas de miedo, problemas de temor, temor a la vida, temor a la muerte, temor al juicio, temor a Dios, temor a todas estas cosas. Pero el temor malo, que no es de Dios. Y entonces algo te está rompiendo la vida. Algo te está haciendo mucho daño. Porque Dios no es para ti así. Dios no fue así para David. David cometió un pecado más gordo probablemente que los tuyos. Y sin embargo fue el santo rey David, porque siempre confió en una cosa, en que Dios está vivo, y es el Dios de su salvación. Y Dios no cambia, somos nosotros los que cambiamos. Sencillamente un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Y no nos puede despreciar Dios, pero hay algo más que eso. No solamente se trata de un corazón contrito y humillado, es que yo creo que la fe más grande, o el hecho de fe más grande del que tenemos que partir todos nosotros, es el hecho de que ya hemos sido salvados. Esto es muy importante que lo creamos, y es una cosa del Vaticano II, no me la invento yo. Ya hemos sido salvados. ¿Cómo es posible? Si a mí siempre me han dicho que yo tengo que conquistar la salvación, siempre me han dicho que yo tengo que conquistar al cielo, ¿cómo vienes tú a decirnos ahora que ya hemos sido salvados? Pues sí, hermana, para que nuestra vida sea alegre, para que nuestra vida sea contenta, para que nuestra vida se pueda llenar de alabanza, para que nuestra vida pueda ser un testimonio profundo hacia los demás, tenemos que partir del hecho, maravilloso hecho, de que Jesús ya nos ha salvado, de que Jesús nos ha liberado. Dice San Pablo en la carta a los Efesios, pero Dios rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó en Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Todas las que estáis aquí, por gracia habéis sido salvadas. Y tú dirás, no, no, seré salvada al final. No, no, has sido salvada. Todos tus pecados, los pecados de David y los pecados de cualquier hombre, han estado en el Calvario. Han estado hace 2000 años en la roca en la cual fue crucificado Jesucristo. En esa roca en la que hincaron el madero de la cruz. Allí estabas tú. Allí estaban tus problemas, allí estaban tus escrúpulos, allí estaban tus adulterios, allí estaban los asesinatos de David, allí estaban todas estas cosas. Todas estaban allí. Y sobre ellas hay una palabra maravillosa de San Pablo que dice, el acta en la que constaban todos tus pecados ha sido rota, ha sido borrada. O como dicen otras traducciones, ha sido borrado el protocolo en el que estaban inscritos todos tus pecados. Por lo tanto, tú eres libre, eres una persona libre en Jesucristo, en el amor de Jesucristo, en la gracia de Dios. Por el grande amor con que nos amó, el amor es gratuito. El amor no puede ser otra cosa que gratuidad, sino ¿cómo va a ser el amor grande? Es gratuidad. Y el amor de Dios con que Dios te amó, el amor de Dios con el que amó a David, es un amor gratuito. ¿Qué bien haríamos todos nosotros si verdaderamente nosotros entendiéramos este misterio profundo? Yo sé que hay un cambio de espiritualidad aquí. No es que los de antes no tuvieran razón, es simplemente un cambio de acentuación después del Vaticano II, pero es un cambio muy importante. Porque partir del hecho de que nosotros tenemos que salvarnos, pues crea un tipo de espiritualidad, un tipo de cara, un tipo de esfuerzo, un tipo de Ya sé que tenemos que salvarnos porque Jesucristo ha realizado nuestra salvación y con la ayuda de la gracia pues podremos salvarnos. Pero se pone todo el énfasis en nosotros, en nuestra fuerza, en nuestro poder, en nuestros esfuerzos. Mientras que esta nueva espiritualidad, que es la de siempre por otra parte, nos dice, no, mire usted, usted ya está salvado. Y como usted ya está salvado, lo que tiene que hacer es acoger esa salvación de Dios. Entonces nadie se condena así. Puede haber gente que se condenen porque no acogen la salvación de Dios, porque viven del pecado y quieren vivir del pecado. Y no le entregan su pecado a Dios para nada. Quieren vivir de este odio, quieren vivir de esta explotación, quieren vivir de ser más que los demás, quieren vivir de ganar dinero hasta... Quieren vivir de todas estas cosas. Pero el que se salve de nosotros es porque ya está salvado. Y si nosotros en un momento dado nos damos cuenta de esto, nos entra el Espíritu Santo en el corazón y nos da una alegría profundísima. Ya he sido salvada. Acepto, Señor, tu salvación. Acepto. Pero viene el demonio y dice, ¿pero cómo vas a aceptar tú la salvación siendo quien eres? Si eres una pobre pecadora, si eres peor que David, ¿cómo vas a aceptar tú? Sí, pues acepto la salvación. Y la acepto con mi pecado. Y la acepto con mis cosas. Y no solamente la acepto, sino que le digo al Señor, Señor, mis pecados son tuyos. Mis pecados te pertenecen. Tu Espíritu Santo es el que tiene que hacer que yo me libre de los pecados. Es Él el que tiene que hacer dentro de mí esa obra de salvación. Un día estaba yo en la cocina de mi casa con mi madre y mi madre sacó un caldero y lo puso en el medio de la cocina. Y de una parte de la alacena sacó unas grasas que tenía para mí viejas, aceites viejas y grasas viejas. Y lo fue echando en el caldero. Unos 3 kilos más o menos. Y después fue al grifo y en el grifo pues llenó una jarra con unos 3 litros de agua. Y la echó en el caldero también. Y después rompió un paquetito como de 1/2 kilo. Y ahí salió una cosa blanca que la echó también en el caldero. Y entonces a mí, que estaba en la cocina, me dio un palo largo y dice, ponte de pie y con este palo remueve todo esto que hay en el caldero. Y yo me puse a remover aquello. Me puse a remover dándolo vueltas. Y al cabo de unos 8 o 10 minutos, yo le dije a mi madre, digo, mamá, esto es el Espíritu Santo. Y mi madre me dice, ¿pero qué dices? El Espíritu Santo. Aquello había cambiado de color. Aquello se había transformado. Era como una crema de pastel. Mi madre ya había hecho muchas veces jabón. Podéis imaginar que estaba haciendo jabón. Y nunca había visto el Espíritu Santo, pero yo sí lo vi. Digo, esto es el Espíritu Santo. Y entonces mi madre, pues dice, bueno, ¿y por qué es el Espíritu Santo? Digo, mira mamá, el Espíritu Santo hace con nosotros lo mismo que la sosa cáustica hacen con estas grasas viejas. El Espíritu Santo nos transforma. Hace que nuestro hombre viejo, nuestra grasa vieja, nuestro pecado viejo, nuestra realidad vieja, sea transformada en una criatura nueva. Después mi madre, podéis imaginar, y a lo mejor vosotras lo habéis hecho alguna vez también, esa masa la echa en unos moldes de escayola o de madera Lo tenía 2 o 3 días allí para que se enfriara y después lo partía en pastillas de jabón, bastante grandes. Y ese jabón no era ya solo una cosa limpia, sino que servía para limpiar también a los demás. Y eso es muy importante, limpiar también a los demás. Cuando nosotros recibimos la sosa cáustica, viene sobre nuestro pecado, sobre el pecado de David, sobre el pecado de todos nosotros. Y es el propio Espíritu Santo el que transforma nuestro pecado, o si no, jamás se transformará nuestro pecado. ¿Y por qué no se transformará nuestro pecado? Sencillamente por una razón. Porque el pecado original ha dejado tu naturaleza incapaz de llegar a Dios, incapaz de llegar al cielo. ¿Tú te crees que con un poquito más de esfuerzo vas a conseguir la justicia de Dios? ¿Vas a conseguir la bondad de Dios? No, hermana, no te ilusiones, no te lo imagines. Tu naturaleza es incapaz de llegar a Dios. No solamente lo dicen los protestantes, lo dice la teología católica también. Y entonces tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante, en que no solamente cometemos pecado, sino algo más fuerte. Somos pecado. Todos los pecados están dentro de ti. Todos. A lo largo de la vida aparecerá uno o aparecerá otro, depende de las circunstancias que te toque vivir. Tú dices, es que yo nunca he odiado. ¿Que nunca has odiado? Que Dios no te ponga en circunstancias de odiar. Porque te aseguro que vas a odiar. Porque la vida es muy dura. Las circunstancias son muy reales. Algo te puede destrozar tu ser. Váyate si odias. Y tú puedes hacer lo mismo con Betsabé o con quien sea que hizo David, y puedes matar a Urías o Hitita, porque el pecado lo llevas dentro, lo llevamos dentro. Y si el pecado lo llevamos dentro, como dice el mismo San Pablo al final del capítulo 7 de los Romanos, que quiero hacer una cosa y me sale otra, entonces uno tiene que decir, ¿y quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién nos puede librar de este cuerpo de muerte? Y contesta San Pablo, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Esto sí que es importante. Tenemos la salvación, tenemos la justicia, tenemos la verdad, tenemos el ancla que nos salva, tenemos a Jesucristo. Por gracia habéis sido salvados, hermanas, por gracia. Y esa gracia nadie os la puede quitar, esa gracia nadie os la puede arrebatar. Y vuestro pecado será como sea. Pero en Jesucristo vuestro pecado es abolido. En Jesucristo vuestro pecado es borrado totalmente. No dejes que el demonio te tiente ni que nadie te tiente diciendo yo es que no valgo para nada. Claro que no vales para nada, pero él sí vale. Y él te amó antes de nacer. Y tú eres amada por Dios. Y además personalmente desde antes de nacer. Eres amada por Dios en Jesucristo. Y en Jesucristo está decretada tu salvación. Y tu hermana, las que estáis aquí, yo estoy seguro que ninguna de vosotras rechaza la salvación de Jesucristo, todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces vivid en la esperanza, en la gracia, en la gloria y en la alegría profunda de haber sido salvadas por Dios. Esto es lo que nos enseña David. Figuraos, un hombre del Antiguo Testamento. Qué maravilla escuchar en la Biblia que 1000 años antes de Jesucristo, un hombre vivió ya lo que nos ha traído Jesucristo. Ese perdón y esa misericordia. No me quites tu Santo Espíritu, Señor. Qué bueno, qué poderoso es Dios, qué grande es Dios. Pero ahora nosotros sabemos más. Sabemos que ese espíritu que tenemos es el espíritu que nos viene por Jesucristo, muerto por tu pecado y resucitado para tu justificación, como nos dice San Pablo. ¡Qué belleza, qué grandeza! Entonces, claro que puedes saltar, claro, claro que puedes tú girar como San Pablo, y alabar al Señor con todo tu corazón. ¿Cómo no vas a poder? Si tienes en ti esta gracia de Dios y estos sentimientos tan bellos. Ahora bien, yo creo que nosotros, pues, ¿qué nos pasa a nosotros? Pues que somos hijos de una predicación y somos hijos de una espiritualidad que en los últimos tiempos, pues más bien nos ha hecho culpables de tantas cosas. Nos ha hecho daño. Porque es cierto que somos culpables y es cierto que somos pecadores, pero no nos han pintado la cara de Jesucristo como misericordia, como amor. No te han pintado la cara de Jesucristo que te está amando ahí en tu verdad y en tu mentira, en tu pecado, en tu dolor, en tu arrepentimiento. No, no, no nos han predicado eso. No hemos hablado de eso. No hemos conocido el Espíritu de Dios. No hemos conocido el Espíritu de Jesucristo. Y al no conocer el Espíritu de Jesucristo, nos dejan solos con nuestros pecados. Mira que si yo tuviera que haberme librado de mis pecados por mí mismo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Puede ser que me librara de los pecados, pero ¿quién me daría el amor? ¿Quién me daría el amor? Puede ser que me librara de mis pecados, yo no digo que no, pero estaría en pecado del todo, porque la única forma de librarse del pecado es vivir en el amor. Fuera del amor todo es pecado, fuera del amor todo es humano, fuera del amor y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Yo con un esfuerzo humano, sobrehumano, como os contaba esta mañana, de muchos monzos y budistas que hacen un sacrificio y un esfuerzo enorme para salir de los males de este mundo y para entrar en el nirvana donde se encuentra la paz. Yo con un esfuerzo grande podía haber logrado todas estas cosas, como lo han logrado muchos místicos paganos a lo largo de los siglos, o místicos musulmanes. Pero es que yo no quiero la paz. A mí no me interesa la paz, a mí me interesa Jesucristo. Mi mística, la mística cristiana, la mística de Santa Teresa de Jesús, la mística de San Juan de la Cruz, la mística española, la mística nuestra, la mística cristiana, no es una pérdida de ti mismo para encontrarte con la paz del nirvana. Es algo que te lleva a encontrarte con Jesucristo. Ese es el tema. Y saber, como decíamos esta mañana, que Jesucristo es el que te ha llamado, que Jesucristo está contigo, que Jesucristo te quiere, que tu vocación se debe a Jesucristo, que tu vocación es positiva, que no es ni lo ha hecho Dios para que tú te puedas salvar. Dios no te ha traído aquí para que tú te puedas salvar. Tú no eres monja o hermanita de los ancianos desamparados para que tú te puedas salvar. Dios te ha traído aquí para que realices las obras de la salvación que ya tienes. Si tú tuvieras que conquistar tu salvación, ¿qué le ibas a dar a estos pobres viejos? Los apuros tuyos para salvarte. ¿Qué podías darle a estos pobres ancianos? El esfuerzo, el miedo, el escrúpulo, el temblor. ¡Ay, Dios mío! No, a estos ancianos les tienes que dar otra cosa, la alegría de la salvación. Y decirles, estamos salvados en Jesucristo, hermanos. Vamos a acoger que Jesucristo nos ha salvado. Y si Jesucristo te ha salvado, pobre hombre, que has estado pecando toda tu vida, en estos últimos años de tu vida, dile a Dios, gracias, Señor. Y ese gracias, Señor, vale más que nada una confesión de tus pecados y un gracias, Señor, es la culminación de tu vida. Gracias, Señor, porque yo que he sido así, ¿y cuántos ancianos habrá aquí así? Yo me temo que haya muchos ancianos que, si conocen un poquito esto de lo que estamos hablando, que si tienen un poco de sensibilidad religiosa, habrá muchos ancianos que tengan incluso miedo. Miedo a la muerte, miedo a Dios, miedo a todo. ¿Y qué le tienes tú que transmitir? Tienes que transmitir la alegría profunda de tu corazón de que ya estás redimida, de que ya estamos salvados. Y si estás salvada por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y por la cruz y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, entonces anima a este anciano a que acoja ese don de Dios, a que acoja esa salvación y a que pueda decir con lo que pueda: gracias, Señor, porque tú eres bueno conmigo. Porque yo no sabía esto, pero ahora te lo digo de todo corazón. Gracias por toda mi vida, incluso por mi vida de pecado. Porque si tú tratas al pecado así, es que eres muy grande, es que eres maravilloso. Y Dios el pecado de Adán, de David, lo trató de esa manera. Y por eso David sigue siendo nuestro padre David, nuestro santo rey David. Y aquí, ¿cuántos Davides habrá entre estos ancianos y entre estas ancianas? No solo entre estos, sino entre todos los que habréis conocido vosotras en vuestra vida. Imagino que muchas de vosotros habéis conocido a muchos. Y orad por ellos en este sentido. Orad por ellos en este sentido, para que les venga la paz, para que les venga la acción de Dios, la gracia de Dios, la sinceridad de Dios, y para que se mueran cuando se tengan que morir, diciendo: te doy gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, en el cual yo me siento amado y yo me siento salvado. Si tenemos este espíritu, si vivimos de esta forma, pues entonces se nos notará en la cara. Habrá un cambio profundo en nosotros y se notará en toda la casa. Se notará en toda la casa. Yo no digo que no lo hagáis. Yo no digo que no lo hagáis, porque lo hacéis y lo estáis haciendo. Y además, pues tengo testimonio de ellos. Estoy viendo esta casa. Estoy viendo cosas muy bonitas. Estoy viendo lo que don David me dice: vosotras que sois fenomenales. Estoy viendo tantas cosas. Pero bueno, pues yo con mi palabra vengo a reforzar esto, para que salga muy profundo del corazón y para que la confianza que tenéis en nuestro Señor Jesucristo, de vuestra vida, de vuestra salvación, de vuestra obra, de cómo Él está ahí, de cómo el Espíritu Santo está realizando la salvación en medio de nosotros, de cómo nosotros hacemos aquello que decía San Pablo: actuad vuestra salvación. Esa salvación que ya tenéis, actuadla. ¿Cómo se actúa la salvación? Si yo estoy salvado, ¿cómo puedo actuar la salvación? Mira, sí, la salvación se la puede actuar. ¿Sabes cómo? Con el amor. El amor actúa la salvación, la hace efectiva, la hace fecunda, la hace bella, la hace grande, hace que llegue a muchísima gente. La salvación, cuando uno la tiene, es como el amor, es difusivo en sui. El amor es difusivo de sí mismo y la salvación es difusiva de sí misma. Cuando uno se siente bien, cuando uno se siente salvado, cuando uno siente que Dios está en su vida y le está llevando y protegiendo, pues sencillamente esta persona siente que puede hablar, que puede decir, que puede dar testimonio, que puede hablar de Jesucristo, y que toda su vida y todos y cada uno de sus momentos han tenido sentido. Así es como tiene sentido la vida religiosa, así es como tenemos sentido todos nosotros, así es como tiene sentido un sacerdocio. Porque ¿qué sentido puede tener un sacerdote hablando toda la vida de esto si él no se sintiera salvado? ¿Es que un esclavo puede conducir a otro esclavo? ¿O un ciego puede conducir a otro ciego? Dios no nos ha dejado ciegos. Dios nos ha dejado en una experiencia única. Todas las demás religiones son religiones de cumplimiento. Si haces esto, te salvarás. La religión cristiana es una religión de gracia. Has sido salvado. Luego ya está. Adelante y acógela. Es como los padres, esos padres que a sus hijos les dicen, mira, si apruebas, te compro una bicicleta. Pero Dios a nosotros no nos dice eso. Si apruebas, te compro una bicicleta. Dios es distinto y dice, te compro una bicicleta para que apruebes. Es decir, Dios se adelanta. Primero te compra la bicicleta para que tú sientas que te ha querido gratuitamente, sin condiciones. Y al comprarte la bicicleta dices, qué bueno es Dios. Lo que voy a hacer por Dios, todo lo que pueda hacer. Todo lo que pueda hacer. Y voy a probar las asignaturas y voy a probar todas las cosas. Pues bien, hermanas, que el Señor nos haga vivir esta dimensión de gracia, esta dimensión de amor, con mucha fuerza, porque no solamente la necesitamos nosotros para nuestra distensión, para nuestra alabanza, para que nuestra oración sea vibrante, sea interior, sea alegre, de acción de gracias, es que la necesitan también los que están con nosotros. Es parte de nuestra pastoral darle a los ancianos la salvación que nosotros hemos recibido. Le podéis dar todo lo que queráis. Si no le dais la alegría de la salvación, el amor con que lo hagáis queda todavía en una dimensión muy humana. Porque solamente se puede dar la alegría de la salvación cuando se tiene el Espíritu del Salvador, el Espíritu de Jesucristo. Y nos dice muy bien San Pablo que el Espíritu de Dios hace que nosotros ya no seamos esclavos, y por lo tanto no vamos a ser esclavos a nuestros ancianos, ya somos hijos. No vamos a recaer en el temor de nuevo, dice San Pablo. Los esclavos viven en el temor, pero los hijos viven en casa. ¿Por qué? Porque es su casa. Porque la casa de Dios es nuestra casa. Porque la casa de la salvación es nuestra casa. Porque la casa de la religión es nuestra casa. Porque al vivir aquí como hermanas y como monjas es nuestra casa. Porque el conocer a Jesucristo es nuestra casa y nos ha sacado de ese espíritu que nos hace daño. Ese espíritu malo que muchas veces no nos deja decir gracias Señor de todo corazón porque yo estoy viva, porque tú me quieres, porque tú me amas, porque tú me has salvado. Claro que tengo pecados como David, claro que lo tengo, pero sencillamente tú estás por encima de mi pecado porque has muerto por él. Gracias Señor de todo corazón.